La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Y saludamos y agradecemos el tomar llamada al maestro Sergio Ramírez López, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, esta mañana del lunes 15 de septiembre. ¿Cómo está, comandante? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Con el gusto de saludarlos ustedes y a su auditorio.
Gracias. Pues queremos aprovechar sobre todo esta fecha para que nos recuerde las recomendaciones principales a los habitantes que van a participar en estas festividades del 15 de septiembre, a quienes van a estar en el centro, pero también a quienes lo hacen desde casa para evitar incidentes. Si le parece, comenzamos con eso, comandante.
Claro que sí. Bueno, el día de hoy, como todo el público lo sabe, tenemos el evento en el Centro Histórico por el Grito de Independencia. Es un evento que reúne a bastantes personas. Principalmente los riesgos son algunas lesiones por la movilidad o accidentes vehiculares también en el trayecto por la combinación de conducir y el consumo del alcohol. Si van a ir al centro, la recomendación es que lleguen a tiempo. Los eventos están planeados para que inicien alrededor de las 7 de la noche. Va a haber mucha gente que va a llegar, va a pasar la tarde, va a comer en la zona. Entonces es importante que se tomen su tiempo para poder llegar con tranquilidad. Las personas mayores o las personas enfermas lleven su medicamento, lleven ropa cómoda. El pronóstico se estará actualizando más tarde para saber si vamos a tener precipitación. Ha disminuido en estos días la riesgo de precipitación en el área metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, se prevé que pueda haber alguna llovizna o lluvia ligera. En el caso de los menores, vamos a contar con apoyo del DIF municipal para instalar puestos para recuperación de menores o menores extraviados. Es importante que les pongan un sticker o una tarjeta con los datos para localizar rápido a los familiares. Que también les debo decir, es una situación que cada vez ha venido a menor, pero siempre se llegan a reportar menores extraviados, y en caso de que esto suceda, recomiéndenles que se acerquen con los bomberos, con los paramédicos o con los policías para que los lleven a estos centros que habilita el DIF municipal y de ahí los puedan atender, cuidar en lo que se localizan a los papás.
Claro, ¿es igual de peligroso el 15 de septiembre en mal manejo de pirotecnia como las fiestas navideñas o no es tanto?
Sí, pero no lo es tanto. El 15 de septiembre es más la pirotecnia en los eventos, los shows pirotécnicos, que la quema de pirotecnia por las personas, como las luces de bengala o los cohetes, que sí lo hay, pero es en mucho menor cantidad en comparación a fin de año.
Sí, fogatas tampoco, ¿no? Es como más tranquilo.
No, fogatas tampoco.
Uh-huh. Ahora bien, preguntarle también, comandante, si nos pudiera detallar recomendaciones para quienes están en el hogar, porque digo, lo que ocurre en los sitios públicos, usted ya lo refería, se puede contener tomando estas previsiones, pero en casa, ¿qué hacer también para evitar complicaciones, accidentes? Hay mucho manejo de fuego, de productos calientes, y el hogar, pues aunque es el sitio más seguro, es donde a veces también ocurren las peores tragedias.
Sí, aparentemente el hogar es el sitio más seguro, pero es donde llegan a parar todos los productos químicos y las sustancias que se producen en la industria. La mayoría llegan a parar al hogar. Hemos tenido algunos incidentes en años anteriores por fugas de gas o explosiones por acumulación de gas derivadas de que instalan calentadores o quemadores para preparar alimentos. Muchas familias en estas fechas, por la cantidad de energía que necesitan para cocinar, llegan con cilindros y con instalaciones provisionales que muchas veces no están en las condiciones necesarias. Eviten acostar los cilindros, hay quienes los acuesta para que se consuma el gas en fase líquida y aumente la cantidad de energía calórica. Esto representa un riesgo importante. Los reguladores no están diseñados para el consumo del gas de esta manera. Muchas de las mangueras son mangueras tramadas que normalmente las venden en todos lados, y si no se tiene cuidado con este tipo de mangueras, el uso y el movimiento puede generar que se rompan y generen fugas. Obviamente el manejo del alimento caliente es muy importante. Eviten tener los recipientes o los contenedores de alimento cercano al alcance de los menores, que son los que normalmente sufren lesiones por quemadura.
¿Qué pasa cuando se acuesta el cilindro? Es decir, ¿sale con más presión o el gas en su fase líquida sale tal cual, como si fuera agua?
Sale tal cual, como si fuera agua, y el regulador está diseñado para la fase vapor, entonces o la fase gaseosa. Entonces esto puede representar un riesgo de fuga. La cantidad de energía calórica que se genera es mucho mayor también en comparación a cuando se utiliza de manera normal.
Uh-huh. Bien, hablando justo de gas, comandante, queremos también preguntarle a usted, aprovechando su presencia en Radio Metrópoli, si tuviera algún análisis de lo que pasó en Iztapalapa con el manejo de esta pipa, con esta situación. Ha salido ya información en diarios nacionales de que fue falta de pericia y además pues un error en el manejo del producto, pero sobre todo pues el que no haya esta persona teniendo la habilidad y además iba a exceso de velocidad pudo ser el mayor detonante. Pero ¿realmente es tan sencillo que una pipa de esas características, porque se ven ampliamente reforzadas, tienen, de hecho veo unas tapas redondas muy grandes con tornillos muy grandes y fuertes, ¿es tan sencillo que un accidente de esas características o qué considera usted que pasó en ese lugar?
Bueno, yo creo que es una combinación de factores. Uh-huh. Por un lado, los contenedores son muy seguros, sin embargo, representan un alto riesgo. Y cuando me refiero a que son seguros, es que si tienen mantenimiento adecuado, si tienen la supervisión necesaria, las acciones correctivas necesarias, el contenedor es muy seguro. Y son diseñados para soportar este tipo de incidentes. Sin embargo, si sufren alguna manipulación o alguna modificación en su estructura o en su sistema de llenado o de desfogue, pueden representar algún riesgo al momento de un percance. Obviamente la pericia del conductor es muy importante. Normalmente los conductores de este tipo de vehículos deben de tener un entrenamiento previo a obtener su licencia de manejo, es una licencia federal que les acredita el entrenamiento y la experiencia necesaria para poder operar este tipo de vehículos. El cansancio puede ser un factor también que haya detonado esta situación. En el caso de Jalisco, este tipo de vehículos debe de contar con una autorización de Protección Civil para el transporte de materiales peligrosos, líquidos o combustibles inflamables. En ese sentido, hemos tenido un importante aumento de incidentes a raíz de una planta distribuidora que se instaló en la zona de Los Altos. En esa zona hemos tenido una cantidad importante de accidentes y trabajamos con la Policía de Caminos y con la Guardia Nacional para disminuir los riesgos que se han presentado. Digo que es una combinación de todo lo que pasó en Ciudad de México, porque puede ser mantenimiento del conductor, difícilmente creo que sea la pericia del conductor, porque deben de obtener una licencia, pero puede ser, y también las condiciones del camino, esa es otra condición que también debe de ser analizada. Creo que hace falta mucho para conocer qué fue lo que sucedió realmente. Ha habido incidentes, recordará también una pipa de gasolina que explotó acá en la autopista Atepic, venía hacia Guadalajara, fue más o menos a la altura del entronque de la nueva autopista a Puerto Vallarta, y hubo también personas fallecidas porque el tráfico se detuvo y se detuvieron demasiado cerca de del vehículo cuando estaba incendiado. Entonces la recomendación aquí es que rápido nos alejemos de estos lugares. Vieron todos vimos en los reportajes, en los videos que circularon, vimos la nube blanca, pero aparte de esa nube blanca había otra que no se percibía, que estaba en su fase más gaseosa el gas, pero que también estaba presente. Entonces no es solamente alejarnos de la nube, es alejarnos la mayor distancia posible. En México, en Jalisco se hizo un análisis hace unos 25 años a finales de los noventas para determinar la distancia de una estación de servicio a otra, y el análisis que se hizo fue el de una explosión por líquidos en ebullición en contenedores. Esto quiere decir que en la distancia máxima, si llega a explotar un tanque de 50.000 litros de gasolina cuando está abasteciendo una estación de servicio, de afectación llega más o menos a los 1.200 metros. Entonces, entiendo también que es muy complicado alejarte de una zona de riesgo como este escenario en tan poco tiempo a tanta distancia.
Uh-huh. Justo le iba a preguntar, en materia de prevención y mantenimiento, ¿qué es lo más riesgoso cuando no se le da mantenimiento a este tipo de carro tanque? ¿Las juntas del mismo, las válvulas o mangueras de gas, o las soldadoras o la tubería? Es decir, ¿en dónde se han detectado, cuando han ocurrido en su experiencia en estos siniestros, dónde está el mayor problema?
En las válvulas. Uh-huh. En las válvulas son las que representan mayor riesgo, y la misma norma establece que deben de ser reemplazadas cada 5 años, y los contenedores a partir de los 10 años. Se tiene que hacer un estudio de ultrasonido para poder determinar si hay agrietamientos o tiene algún tipo de fisura.
Uh-huh. Es una revisión, digamos, más especializada, no solamente a la inspección visual. Muy bien. Permítame hacer una pausa, comandante. De regreso me gustaría también abundar un poco más en esas precauciones de lo que puede hacer uno cuando está en carretera y llega a ocurrir un siniestro. Creo que es importante que nos dé más detalles de este tipo de prevención para quienes viajamos constantemente en carretera o estamos en estas zonas urbanas frente o junto a estos camiones que transportan estos químicos peligrosos. Vamos a la pausa y regresamos enseguida, ¿le parece? Bien, gracias. Estamos en esta conversación con el maestro Sergio Ramírez López, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, hablando de este, entre otros temas, del operativo de esta noche para el 15 de septiembre, pero también de lo que ocurrió en Iztapalapa. Y usted ya abordaba algunos de los pormenores, comandante, de lo que se podría hacer cuando nos sorprende en la carretera un accidente de estas características. Y me llama la atención porque hemos sido quienes vamos en carretera de manera frecuente frente a un costado de camiones, por ejemplo, hay unos particularmente que cargan nitrógeno, la marca es muy conocida, y van desfogando vapor, o no sé si es el mismo nitrógeno que tiene que liberar un poco para no generar una complicación en el transporte. Pero ¿cómo diferenciar? Digo, creo que a la persona coordinar el ojo humano es difícil diferenciar qué tipo de producto se va transportando. ¿En qué nos debemos fijar en el camión para saber qué va transportando y cómo estar atentos a, en caso de que ocurra algo, cómo actuar y responder?
Bueno, la primera recomendación es, cuando vean transporte de carga del tipo que sea, tengan en cuenta que ellos no van conduciendo un vehículo con las características del que conducimos nosotros. Nos podemos conducir un vehículo pequeño o mediano, inclusive una camioneta, y podemos frenar y podemos circular de manera ágil. No sucede lo mismo con los camiones de carga. Y muchas veces los queremos rebasar, los rebasamos en curvas, o nos metemos a rebasar y nos metemos frente a ellos pensando que ellos van a frenar con las mismas condiciones con las que nosotros lo hacemos, y eso no va a suceder. Ahora, todo el transporte de carga tiene ciertas características. Tienen de entrada rombos que traen un número de guía que corresponde a un número que desde las Naciones Unidas fue asignado, y es un número universal. Por ejemplo, si vemos un rombo color rojo, podemos identificar solo con eso que transporta líquidos flamables o combustibles que pueden incendiarse. El ejemplo que tú ponías son rombos verdes. Hay otros que son amarillos, que son de oxidantes, naranjas, que son explosivos, y así sucesivamente. Hay otros que son corrosivos, que son blanco con negro. Entonces, si trae un rombo del color que sea, es un contenedor, un tanque que representa algún tipo de producto químico peligroso que está siendo transportado en ese vehículo. Entonces, si ya de entrada vemos el rombo, ya podemos identificar que es un vehículo que lleva una condición de riesgo. Si alguien en carretera quisiera saber qué producto es, pues tiene que poner los 4 dígitos del número que está transportando, y en cualquier buscador puede consultar qué es el 1203, por ejemplo, que corresponde a gasolina o diésel, número uno, y el buscador le va a dar la sustancia que está transportando.
Bien, ahora se abre un debate interesante desde la ignorancia de quienes pues no conocemos qué hacer en estos casos. Sobre, decían las personas, es que los que estaban en Iztapalapa tenían que haberse quedado en el carro o bajarse del carro, ya cubiertos por la nube de gas. ¿Ambas cosas son peligrosas o qué hacer en ese momento? Porque suele ocurrir que a veces se quedan las personas, como usted dice, atrapadas entre el tráfico, entre el congestionamiento o el mismo accidente.
Sí, mira, y entiendo que es muy complicado. La verdad es que quedarse dentro del carro o fuera del carro es la peor decisión que puedes tomar. Lo correcto sería evacuar pie tierra, caminando o corriendo, porque la ignición del motor es suficiente para poder generar la combustión. Entonces, hay mayores posibilidades de evacuar tan solo caminando, pero también depende del tipo de ropa. Si traen ropa sintética, puede generar energía estática por fricción y esto también detonar la deflagración. Entonces, pero lo recomendable es alejarse. Si van en carretera, hay dos escenarios, el que les hablaba de esta pipa de gasolina. Si van en carretera y ven un vehículo de carga accidentado, deténganse lo más lejano que puedan. Es importante que cuando estén conduciendo estén a la defensiva y estén a la expectativa de todo lo que está sucediendo en el entorno. Tienen que ver no solamente hacia adelante, tienen que ver hacia atrás, y creo que también ese es un tema que se está volviendo un problema. Ayer platicaba con uno de los oficiales y me decía, es que íbamos a un servicio de emergencia y la señorita que iba frente a nosotros o la persona que iba frente a nosotros no nos veía, no volteaba hacia atrás, probablemente escuchaba la sirena, pero solamente ven hacia adelante. Es importante que veamos todo lo que está sucediendo en el entorno, y si vemos un vehículo de carga accidentado, lo mejor es detenernos y esperar que llegue una autoridad y que nos dé indicaciones. Y me refiero a detenernos a una distancia lo más prudente posible. Acercarnos solamente va a representar un riesgo, y el accidente puede estar en el otro cuerpo de vía, me refiero en el sentido contrario, y aún así pasar puede representar un riesgo, como lo vimos en este accidente de Iztapalapa. Ahora, cuando es en una ciudad, lo recomendable es irse y buscar un medio de evacuación que te permita alejarte lo más rápido posible.
De acuerdo, nos queda un poco más de un minuto, nada más rápidamente preguntarle y que nos ayude a precisar. Dicen que fue una explosión, pero más bien fue un flamazo, ¿estoy en lo correcto?
Es una deflagración, no fue explosión, es una deflagración por la acumulación de gas. Por ejemplo, hace rato me hacía la pregunta de la diferencia del gas en estado líquido y gas o fase vapor. En esa pipa se fugó gas en fase líquida. Entonces, para que se den una idea, es un litro de gas líquido expande más de 360 veces su volumen a gas vapor. Entonces tiene una capacidad de expansión bastante importante, y esto aumenta el riesgo de manera considerable. Probablemente si la fuga hubiera sido en su fase gaseosa, hubiera podido ser contenida. Creo que uno de los daños a este camión fue alguna de las válvulas, precisamente porque fue en fase vapor.
Bien, le agradecemos la conversación con Radio Metrópoli, maestro Sergio Ramírez López, muchas gracias.
Gracias a ustedes y un saludo para su
vida. Muy buenos días. Es el director general de Protección Civil Jalisco, Sergio Ramírez López.